Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero agradecerte por suscribirte a mi canal de podcast. Para más información acerca de mi trabajo y de mis libros Atrapado en el Cuerpo Equivocado y Las Mentiras que te cuentan, Las Verdades que te ocultan, encontrarán en la descripción todos los links a esos libros y a mis redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí nos encontramos por tercera vez para hablar acerca de esta serie de libros. Habíamos presentado la semana pasada, hace unos días, el tomo número 2 de Que no te la cuenten. Pero hoy vamos a hablar de el último de los tomos, al menos que ha salido hasta el momento, ¿cierto? Si no me equivoco, con el padre Javier Olivera, acerca de su tercer tomo, Que no te la cuenten, número 3. Muy buenas tardes y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación, Pablo. Es un gustazo estar con vos.
Muy bien. Para comenzar con este libro, nuevamente voy a la contratapa porque muchas veces... el autor, al menos yo como autor, la pienso mucho en la contratapa y siempre uno tiene que poner algo que capte la atención y la inteligencia del lector. ¿Cómo puede ser, dice ahí atrás, que un libro de historia atraiga tanto hoy en día? La pregunta, creemos, está mal planteada. La historia no atrae, lo que atrae es la verdad. ¿Y por qué? Porque estamos hechos para ella. Son tantos los tópicos y los mitos con que hemos sido infectados desde niños que al encontrar una versión documentada, resumida y fácil lectura nos llama la atención. Y es eso mismo lo que hemos intentado hacer en esta serie, escribiendo con franqueza, sin temor, a ser tildados de históricamente incorrectos. Si nos tuviese que hacer un resumen muy breve acerca de este tercer tomo, y especialmente, ¿cuál fue el tema principal? Así como en el primero estuvo el tema de la conquista de América, luego estuvo el tema de Isabel la Católica en el tomo 2. Este libro, ¿qué sería lo que nos... el enfoque principal que nos daría en la formación?
Bueno, a ver, acá el tema número... El tópico, o mejor, el tomo, mejor, número 3, de Que no te la cuenten 3, tiene, como los otros, varios capítulos aislados en sí mismos, pero también... concatenados desde el punto de vista cronológico. Quizás los temas acá en este tercer tomo más importantes son el de la homosexualidad, en concreto, analizado desde el punto de vista de cómo se vio alrededor de los siglos, y otro que me llevó bastante tiempo, al menos a mí, para trabajarlo, que es el tema de la esclavitud y la iglesia, ¿no? Si la iglesia aceptó o no libremente y de modo voluntario la esclavitud, o intentó paulatinamente tratar de erradicarla como institución, que venía ya previamente al cristianismo, por cierto, ¿no? Y por eso el primer capítulo de Que no te la cuenten 3 se llama así, es un título un poco provocativo, pero Los griegos no eran sodomitas, se llama así, ¿no? Montajes homosexuales en clave de género. ¿Por qué digo esto? Porque lo dije, bueno, todo el Que no te la cuenten también un poco refleja el modo de ser. Yo escribo a veces y trato de divertirme cuando escribo, porque si no me aburro. Trato de ser a veces un poco irónico, de modo sarcástico puede ser, y la gente que ya me conoce sabe que soy así. Entonces, ¿por qué planteaba el tema este? Porque cuando uno a veces escucha hablar, sobre todo en ambientes incluso universitarios, se nos dice que para justificar el tema de la homosexualidad hoy en día, se dicen, bueno, pero si los griegos ya aceptaban de modo pacífico el tema este, ¿por qué hoy por hoy nosotros estamos buscando la quinta pata al gato y no aceptamos esto de modo normal? Y el salto lógico que intentan hacer es el siguiente. Si los griegos son tan, pero tan importantes, los seguimos a Aristóteles, los seguimos a Eurípides, a Sófocles, a Platón, bueno, a quien sea, en la poética, en la filosofía, ¿por qué, y son tan genios los griegos, por qué no seguirlos también en este tema? Que al parecer era algo súper aceptado, que todo el mundo, fíjate que uno va al banquete de Platón y se encuentra con estos textos que... Y entonces, bueno, vamos a ver los textos, vamos a ver de qué están hablando, vamos a ver qué pasaba en Esparta. Bueno, y el trabajo acá es el resumen de obras clásicas habitualmente citadas por aquellos que son pro LGBT y compañía, y analizar si realmente en Grecia, en la Grecia antigua, obviamente existía la homosexualidad, es algo elemental, nadie negó nunca eso, pero si era tan pacíficamente aceptada como se decía, o si más bien era tenido como algo tolerado, ¿no? Tolerado, como muchas veces pasa, ¿no? Pero no fomentado o aplaudido. Bueno, este es el tema, digamos, primer capítulo. El segundo va de la mano con este, aunque ya saltamos varios siglos, y es el análisis de cómo era este tema en un periodo muy complejo de la historia, que fue el año 1000, se le conoce como la era o la época de hierro de la Iglesia en la Edad Media, donde el ámbito eclesiástico estaba bastante, pero bastante corrompido. Es el ámbito previo a los grandes, si queremos, reformadores de la vida religiosa, como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, bueno, las grandes órdenes religiosas de aquella época, y especialmente analizando los dichos, los textos de un autor que a su vez es doctor de la Iglesia, que es San Pedro Damián, ¿no? Tiene un famoso libro que no había sido nunca traducido todavía al español, estaba nada más que en latín, y que justo por la época en que yo publiqué, que no te la cuento en tres, se publicó al español, entonces voy a aprovechar a resumirlo, llamado el Liber Gomorrianus, ¿no? Y bueno, el análisis acerca de este tema, ¿por qué? Porque también cuando salió todo el tema este de la ideología de género y compañía, decían, bueno, también en la Edad Media se aceptaba perfectamente de modo pacífico, hasta se casaban y había un casamiento católico como matrimonio entre parejas del mismo sexo. En serio, uno lo puede ver todavía en internet dando vuelta. Así que bueno, había que saltar a la defensa de lo obvio.
Claro.
Pero había que saltar a la defensa de lo obvio con fuentes. Y esto fue el tema, entonces, bueno, ese fue uno de los puntos principales, el tema de la homosexualidad antes del cristianismo, en el mundo griego, y puntualmente el cristianismo en la Edad Media. Después el tema del capítulo, otro capítulo grande, fue el de la esclavitud o no, si había cambiado o no la doctrina.
Una cuestión relacionada ahora con el tema, bueno, los dos temas están relacionados, curiosamente. ¿Y por qué digo esto? Cuando estuve tantos años trabajando en el libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado, el tema del género,
sí,
me encontré que, así como se origina todo ese movimiento del género a partir del año 52, más o menos, y cómo todo ese movimiento de liberación homosexual en los 60 y 70 especialmente tuvo un eco, por así decirlo, dentro de la teología moral católica. También en la teología moral protestante en los Estados Unidos, pero a mí lo que me interesaba en ese momento era la teología moral católica. Y hubo un teólogo muy importante por su impacto, o sea, es una persona nefasta en lo intelectual, pero es una persona que tuvo un impacto muy grande en los Estados Unidos, que es Charles Curran. Y este teólogo, que fue expulsado de mi universidad por, en su momento, Benedicto, quien era Ratzinger, ¿no es cierto? Joseph Ratzinger, cuando estaba a cargo de la Congregación para la Fe, él le hizo un juicio que terminó en la Corte Suprema, y de hecho Ratzinger lo ganó ese juicio. Mucha gente no conoce este tema histórico, ¿no? De cuando la Universidad Católica de Estados Unidos lo expulsa por una cuestión de doctrina, porque él había firmado un contrato donde se comprometía a enseñar moral de acuerdo al magisterio, ¿no? Claro. Interesantemente, la Corte Suprema le dio la razón a la Iglesia. Pero este hombre, leyendo toda su defensa de la moralidad LGBT, por así decirlo, el argumento que él usaba para que la Iglesia cambie su posición teológica al respecto era el tema de la esclavitud. De hecho, él desarrolla todo el tema de la esclavitud diciendo que la Iglesia tuvo un cambio doctrinal con respecto a la esclavitud. Por eso, cuando yo vi esto, digo, me pareció interesante, porque justo viene después de la homosexualidad. Y este hombre dice, no, para justificar la homosexualidad, toda la cuestión transgénero dentro de la Iglesia, tenemos que entender que así como la Iglesia cambió el tema de la esclavitud, la Iglesia tiene que aceptar las uniones homosexuales, ¿no? Ahora, obviamente que este hombre no da muchos argumentos, simplemente dice la Iglesia cambió la doctrina con respecto a la esclavitud. Para una persona que escucha eso de repente, dice la Iglesia cambió la esclavitud, la doctrina sobre la esclavitud, y lo agarran totalmente offside, ¿no? Ahí le sacan el bar, y porque la persona no sabe qué responder en general, no se ha metido en nuestros temas, ¿no? ¿Qué es lo que se le diría a una persona así?
Bueno, a ver, hay que plantear desde el principio, esa frase que usaste vos de este Curran, yo la estaba buscando recién porque la había oído también en otros ámbitos para justificar, por ejemplo, esto que hablábamos la vez pasada en otro video respecto del tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, ¿no? Antes la Iglesia no lo permitía, pero bueno, ahora capaz que lo puede permitir, porque alguna gente cree que la Iglesia es una especie de Estado, donde van cambiando los partidos políticos y según hay políticas nuevas de Estado, bueno, cada gobernante va poniendo su modo de pensar. Entonces, bueno, claro, Este sube el dólar, este baja el dólar, este acá es más inflación, este pone más o menos impuestos. Entonces, bueno, hay gente que lo ve así. Aún, es más, hay obispos que lo ven así. Entonces creen que porque el Papa cambió y entonces piensa otra cosa, bueno, pero momento, la idea es acá confirmar a los hermanos en la fe. Es mantener
Claro.
un depósito, ¿no? Uno no es dueño de la verdad, uno es en todo caso, o sea, administrador de la verdad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Me acordaba cuando hablabas del tema este que un arzobispo había hablado de este tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar y la excusa que había puesto es exactamente la misma que este curran para ese otro ámbito. Bueno, escúchenme, muy fácil. La iglesia inicialmente aceptaba de modo pacífico la esclavitud, por lo tanto, ahora tenía que aceptar en fin, el tema este. Bueno, entonces, ¿qué hay que decirles de modo muy sintético? No voy a expoliar acá el libro o lo que ya he publicado, pero
Claro.
para decir simplemente esto. La iglesia tuvo que convivir, ¿no? Al principio con una institución que estaba muy, pero muy arraigada. De hecho, uno se va a San Pablo y San Pablo le dice en una de las cartas a los esclavos: esclavos, respeten y acepten a sus amos, tratándolos y amándolos en Cristo. O sea, no está diciendo libérense, rompan las cadenas. Era romper con una institución que era muy fuerte, ¿no? Entonces, no es que uno estuviera aceptando algo análogo, 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 digo, ¿no? Igual a lo que sucedió siempre con la prostitución. A ver, cuando uno va, por ejemplo, a la Catedral de Notre Dame, en París, ¿no? Hay un vitral, aunque parezca raro, pero hay un vitral de Notre Dame de París que fue regalado por el gremio de las prostitutas. Y dices, ¿cómo es eso? Bueno, es que la iglesia en la Edad Media, como se sabía que era muy, pero muy difícil erradicar la prostitución, ¿qué hacía? En muchos momentos, desde el punto de vista histórico en la iglesia, digo, intentaba al menos analizar el ámbito de la prostitución dentro de una profilaxis. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, si se va a dar la prostitución porque ya no queda otra opción, bueno, intentemos por lo menos que no se transmitan las enfermedades venéreas, que las personas no se contagien entre sí. Entonces, bueno, limitemos en un ámbito que a su vez que la mujer que está prostituyéndose con un proxeneta no sea esclavizada, no sea explotada, no sea maltratada. Pero que uno intente regular algo que per se está mal, no significa que por eso uno esté aceptándolo de modo
Claro.
pacífico. Al punto tal es que, bueno, uno dirá, yo hace poquito estuve en Cartagena, ¿no? En Cartagena de Indias, en Colombia, un lugar precioso, lindísimo. El gran apóstol de Cartagena fue San Pedro Claver, el apóstol de los negros esclavos, ¿no? El esclavo de los esclavos negros, como se decía. Y porque San Pedro Claver haya estado bautizando, educando, confesando a los pobres negros esclavos, no podemos decir por eso que él estuviese a favor de la esclavitud. Bueno, la iglesia poco a poco fue intentando destruir esa institución hasta el punto tal que los países que fueron realmente católicos fueron pasando de la esclavitud, por ejemplo, al vasallaje, ¿no? Al famoso siervo de la gleba, esa institución distinta en la Edad Media, con el señor feudal, el siervo de la gleba, que no había una posesión a nivel de esclavo y amo. Sí sucedió esto en los ámbitos protestantes, por ejemplo, ¿no? De hecho, la esclavitud fue abolida mucho más tardíamente en el mundo protestante que en el mundo católico, ¿no? Bueno, entonces todo esto hay que explicarlo con mucha tranquilidad y a su vez analizando cómo la iglesia trató y logró, por cierto, que esto fue un trabajo de la iglesia, trató y logró de destruir una institución que venía ya del mundo precristiano, pero que bueno, no llevó, hay cosas que no llevan 10 años solucionar, llevan siglos, y esto fue el caso de la esclavitud.
Si quieres seguir formándote personalmente por medio de la lectura de mis libros, te quiero hacer un regalo especial del código Pablo YouTube. Con este código obtendrás el 20% de descuento para cualquiera de mis libros en la página de Metanoia Press. Nuevamente usa el código Pablo YouTube. Muchas gracias por tu apoyo. Claro, y ciertamente que es parte de todo ese proceso de inculturación y evangelización, ¿no? Hay tantas cuestiones hoy en día también que hay que tolerarlas y no queda otra porque eso puede producir un caos social mucho más grande. Pensemos en el tema de los impuestos, por ejemplo, ¿no? O pensemos en el tema de la misma educación. Pensemos en tantas otras cosas que realmente. De tratar de demoler ese orden social, aunque tenga imperfecciones gigantescas, los males que se seguirían de eso serían probablemente mucho mayores, ¿no? Mucho más grandes. Y por eso hay que tener mucho cuidado siempre al momento de plantear reformas, de no terminar en algo que sea mucho peor. Y también la gente tiene que entender el tema, la distinción entre tolerancia y aprobación de algo. La tolerancia de por sí implica algo malo. Claro. Y eso a mí me hace reír mucho cuando muchos LGBT me dicen, tú no eres tolerante, no nos tolera. Yo digo, sí, sí los tolero. Pero ustedes al usar la palabra tolerancia están implicando de que lo que están haciendo está mal. Y por eso los toleramos, ¿no? Claro. Es parte de la misma definición de que yo objeto a algo, pero hay otras razones mayores por las cuales lo dejamos como está porque se seguirían tal vez males tan grandes, ¿no? Más grandes. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias realmente por estas conversaciones. Vamos a leer rápidamente, si me permite, el tema del índice. Los griegos no eran sodomitas. Luego, cuando la homosexualidad era pecado, toda la discusión esa que se da con San Pedro Damián. La esclavitud en la iglesia. Luego hay otro sobre Fray Bartolomé de las Casas y sus contemporáneos. La controversia de Valladolid, nuevamente la gran controversia que hubo en España en alrededor de 1551-1552 acerca de la presencia en América, importantísimo realmente para entender la posición de España y el gesto único históricamente que tuvo España o ese imperio español con respecto al continente americano, la cuestión de los justos títulos de España en América. Y luego la devoción moderna, características y síntomas de un católico tradicional, el monacato y misión de América y misión en América Hispana, y luego está el tema de la contrarrevolución cristera, tema importantísimo. Bueno, después de esto desarrolla un libro, ¿cierto?
Sí.
Y la pornocracia, orígenes históricos de la dominación sexual, y finalmente canonización e infalibilidad, el caso de Santa Filomena. Bueno, realmente muchas gracias por haber estado dispuesto a hablar acerca de estos libros. Este es la última sesión ya presentando estos tres libros de Que no te la cuenten. ¿Algún tomo cuarto se viene en el horizonte?
Por el momento yo he publicado un tomo especial, específico para mi país. Uno siempre uh-huh. tiene su corazón puesto en su propia patria. Yo publiqué este año 2022, que está terminando ahora, un título llamado así, Que no te la cuenten, en Argentina, que son solamente temas de historia argentina. Por el momento no tengo pensado publicar un nuevo volumen de Que no te la cuenten. Sí tengo pensado, que ya está trabajándose, un pequeño libro que todavía no tiene título, que es sobre los tópicos más importantes de la historia de la Iglesia, ¿no? Comenzando quizás por el arrianismo, pasando por el Islam, pasando por la conversión de Roma. Bueno, para que un católico normal o una persona que no tenga una cultura uh-huh. histórica acerca de la Iglesia conozca los jalones más importantes en un solo libro sobre la historia de la cristiandad. Pero Dios mediante, todavía nos falta un poco.
Bueno, qué buen proyecto realmente ese. Y nuevamente, como lo dije en los otros videos, aquí voy a dejarlo fijo en un comentario en la descripción del video. Voy a poner todos los links para las distintas opciones, distintos países donde se encuentren para que puedan obtener estos libros. Ciertamente que en la página de Metanoia, donde encuentran tanto mis libros como los libros de Agustín, de Nicolás, de Miklos, también van a encontrar todos los libros, no solamente los tres tomos de Que no te la cuenten, sino también los otros libros que ha escrito el padre Javier, disponibles para México, para Estados Unidos, Puerto Rico y espero que pronto también Canadá. Así que nuevamente, muchísimas gracias, padre, por esta conversación. Y bueno, espero nuevamente tenerlo pronto en el canal para hablar con ustedes de algunos de los temas interesantísimos que siempre solemos tratar.
Pablo, muchas gracias por la invitación. Un gustazo muy grande.
Bueno, hasta la próxima.
Adiós.
Mi trabajo se subvenciona únicamente gracias al apoyo y generosidad de cada uno de ustedes. Así que si te gustan mis videos, los libros que he escrito y los cursos que ofrezco gratuitamente en este canal, te pido que me apoyes por medio de una suscripción especial a este canal con 4 niveles que te darán distintos beneficios. También me puedes apoyar por Patreon en el link que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias a todos por el apoyo.